Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos al tanto de lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Es un buen momento para continuar nuestro viaje. Seguimos teniendo un ticket que nos permite visitar diferentes lugares de España con una peculiaridad. Son lugares considerados malditos. Desde hace más de un cuarto de siglo, Ochate en Burgos es considerado el pueblo maldito por excelencia. Centenares de curiosos visitan cada año sus ruinas, intentando desentrañar uno de los misterios más intrigantes de España y al mismo tiempo uno de los más insondables. Se dice que los habitantes de Ochate desaparecieron en el siglo XIII sin dejar rastro y que en el siglo XIX tres misteriosas epidemias acabaron con su nueva población sin afectar a los molificios colindantes hasta el punto de que sus calles quedaron convertidas en un gran cementerio olvidado. Se cuenta también que el pueblo está rodeado de pequeñas tumbas de niños y que es el lugar de Europa con más plantas venenosas por metro cuadrado. Durante los últimos años se han recopilado casos de apariciones, luces extrañas, combustiones espontáneas, psicofonías. De ese modo, la vieja aldea se ha convertido en una especie de santuario para los amantes del misterio. Vamos a intentar conocer qué hay de realidad y qué hay de fabulación en torno al pueblo de Ochate. Me atiende el investigador Julio Corral, él es coautor junto a Antonio Arroyo del libro Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Julio, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, es un placer.
Mira, una columna fundamental en la leyenda de Ochate son las epidemias, que según cuenta la tradición han asolado a la población, que provocaron que sus habitantes además se marcharan del poblado. Hablamos de tifus, de cólera, de viruela, pero me imagino que serían muchos los rincones de España donde en el pasado las epidemias diezmaron también a las poblaciones. ¿Encontramos en Ochate algo diferente a lo que haya podido ocurrir en otros lugares de nuestro país?
En Ochate ocurre una cosa bastante curiosa, y es que si hacemos una investigación en profundidad de la vida de este pueblo, nos encontramos con que precisamente todas esas leyendas que dieron origen al mito de que Ochate era un pueblo maldito, no tienen ninguna base real. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un pueblo como otro cualquiera, porque es evidente que allí ocurren fenómenos extraños, hay una cantidad de testimonios tremendos de gente que comenta sus experiencias, pero por ejemplo eso, el tema de las leyendas, de las epidemias, lo que nos encontramos es que esas epidemias jamás llegaron a ocurrir. Es un pueblo que sí que es cierto, que como en todos los lugares de España, pues hubo casos de viruela, de tifus, de cólera, pero ni siquiera llegaron a poder considerarse en este pueblo como epidemia. Sin embargo, ha trascendido siempre que ocurrió así, pero no ha habido las famosas epidemias. No hay constancia absolutamente de ningún caso real. Es más, Antonio y yo estuvimos haciendo una investigación durante un tiempo, revisando todas las partidas de defunción, y tan solo encontramos algo parecido en el caso de una mujer que falleció por gripe española. Así que podemos ir descartando la leyenda de las epidemias.
Julio, por tanto, ¿el motivo de que desde hace mucho tiempo Ochate sea un lugar despoblado, a qué puede deberse?
Se despuebla después de la Guerra Civil. Es más, yo he tenido ocasión de charlar y conversar con el último habitante, la última persona que estuvo viviendo allí, y con la última persona que nació. Es un pueblo que se ha despoblado relativamente hace poco. y el despoblamiento se produce a raíz de una carretera. Antaño el camino que unía el condado de Treviño con Vitoria pasaba precisamente por el pueblo de Ochate, con lo cual era una ruta bastante habitual de los viajeros, pero al hacerse la nueva carretera se queda un poco apartado y la gente lo que hace es irse desde el pueblo de Ochate a los pueblos más cercanos a la carretera únicamente para estar más comunicados. Pero insisto, el despoblamiento se produce ya a mediados del siglo XX.
Entiendo. Hay quien dice que Ochate, la palabra Ochate, el término Ochate significa puerta secreta o puerta al infierno. ¿Realmente se le puede atribuir ese significado?
Difícilmente, en cuanto tiene su significado, digamos misterioso, porque eso no se lo vamos a quitar, pero lo que hay que tener en cuenta es que el origen, donde hay que buscar el origen del nombre, no es en el término Ochate, que es un término bastante reciente, sino en el nombre original del pueblo, que es Goate. Ate en euskera sí que significa puerta, con lo cual nos encontraríamos con la puerta de Goj. Imagino que muchos de los oyentes lo relacionarán con Goj y Magog, los demonios que vendrán con el apocalipsis a acabar con la vida de la tierra. Y sí que es curioso que precisamente en el año 1000, cuando había ese terror al fin del mundo, hubiese un pueblo que se atreviese a cambiar de milenio bajo el nombre de Puerta de Goj. Pero insisto, el análisis del nombre siempre hay que hacerlo sobre eso, sobre Goate, que es el nombre original, y no sobre Ochate, que ha sido una deformación que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo.
Entiendo. Vamos a hablar de los supuestos sucesos extraños que han tenido lugar en este pueblo. ¿Cuál fue el detonante para que Ochate se hiciera conocido como lugar misterioso? Porque yo, en la documentación que he leído, ahí hablamos de ovnis, de fantasmas, un poco de todo, ¿no?
Hay un investigador, un genio, que es Enrique Chazarra, que lo denominaba como el bazar de lo paranormal. Y es cierto, en Ochate realmente es uno de los pocos lugares, ya no en España, sino a nivel mundial, en el que es posible encontrar absolutamente todo tipo de fenómenos. Encontramos personas que han visto ovnis, gente que ha visto apariciones, se han grabado psicofonías, ha habido alteraciones en la percepción del tiempo. Hay absolutamente todo tipo de fenómenos que se salen de la estadística, porque si bien es cierto que hay mucha gente que viaja a Ochate un poco con la esperanza de poder ser testigo de alguno de estos fenómenos, incluso descartando los que pudiesen ser producto de la sugestión y aquellos que sean interpretaciones erróneas de sucesos normales, es evidente que hay un porcentaje grandísimo de fenómenos extraños.
Julio, es cierto, perdóname. Disculpa, ¿es cierto de que algunos integrantes del ejército en la década de los 70 vivieron experiencias extrañas aquí en Ochate?
Lo hay. Eso sí que es una de esas historias. Aparte, la hemos investigado mucho porque es probablemente... con el ejército nos encontramos una situación muy extraña, que es que está un poco trabajando, o sea, haciendo declaraciones entre dos aguas, ¿no? Por un lado, niegan absolutamente cualquier tipo de fenómenos extraños en el lugar, y por otro lado, sí que es fácil encontrar testimonios de personas que participaron en esas maniobras, en las que se vieron siluetas, hubo unidades de carros de combate que acabaron perdidas en mitad del monte, fallos en aparatos electrónicos, incluso hay un lugar en la ermita que los solían decir que es donde mandaban a los novatos, porque allí era donde más fenómenos ocurrían y donde más miedo iban a gozar.
Fíjate que se habla de una dama de negro, siluetas extrañas. ¿Se han podido obtener en Ochate registros sonoros interesantes? Porque se habla de que el pueblo es un enclave en el que es relativamente fácil captar psicofonías.
Sí, y la mayor parte de ellas nunca se graban en donde la gente espera, que es en la torre, ese icono de Ochate que todos tenemos en mente, sino se han grabado psicofonías absolutamente en cualquier otro lugar menos allí, es donde menos habitual suele ser. Hay, por ejemplo, una casa en la que ocurre uno de los crímenes más brutales de los que hemos tenido conocimiento en el lugar, en el que se han grabado latidos. Bueno, ya no solo grabaciones con aparatos, sino de la gente escucharlas en directo, estar escuchando latidos. También es cierto que hay otro tipo de fenómenos, como por ejemplo una respiración que mucha gente ha comentado que ha tenido ocasión de oír, como un estertor, una persona agonizante, y que no es otra cosa más que una lechuza. Pero bueno, psicofonías desde luego se han grabado algunas muy interesantes, como esa que dice que hace esa puerta cerrada, pero bueno, es que serían incontables el número de grabaciones que se han hecho.
Julio, me hablas siempre en la tercera persona del plural, ellos. Tú, para tu labor de investigación, naturalmente, has trabajado en Ochate, has estado en Ochate. ¿Has vivido alguna vez alguna experiencia, algo que se saliera de lo normal y que lo hayas percibido tú personalmente?
Sí, no voy a negarlo. La verdad que, pues bueno, muchas veces cuando nos comentan, tanto Antonio como yo lo hemos intentado ver siempre de una forma lo más objetiva posible, y normalmente tendemos a decir que no hemos tenido ocasión, pero sí que es cierto que nos ha pasado precisamente en una conexión telefónica con otro programa de radio que se hizo pues aproximadamente hasta estas horas de madrugada. Hubo un momento en el que se grabó una psicofonía en directo, según estábamos hablando, precisamente cuando contábamos por primera vez la historia del crimen, y esa noche nos ocurrió absolutamente de todo. Lo más impactante probablemente sea una serie de luces que estuvimos viendo, que estuvieron iluminando a Enrique Chezarra, el investigador del que hablaba antes, le estuvieron iluminando de forma que nosotros le veíamos con total claridad, pues a unos 200, 300 metros, y sin embargo él no tuvo constancia en ningún momento de la aparición de esas luces, ¿no? Al margen, pues bueno, también insisto, hay que tener siempre mucho cuidado con esas interpretaciones que se hacen de fenómenos normales, como pueden ser pues sonidos de animales. Yo recuerdo también un día que estuve oyendo a un niño llorar y me costó muchísimo encontrar la oveja que balaba, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que reconocer que cosas raras ocurren allí.
Si te interesan y quieres conocer más sobre este asunto, recuerda, Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Lo firman Antonio Arroyo y Julio Corral. Querido Julio, gracias por atenderme. Gracias por estar conmigo estas horas. Gracias.
Lo único, mira, ya que has hecho mención al libro... por primera vez, porque es la primera vez que va a salir, que lo anunciamos de forma pública, probablemente a finales de septiembre salga una revisión de este libro con nuevos casos, con nuevas historias y nuevas investigaciones con las que intentaremos aclarar un poco más el fenómeno. Pero bueno, es lo único que puedo decir porque ni siquiera tiene título todavía el libro, aunque ya está en la editorial. Muchísimas gracias.
Gracias, Julio. Buenas noches.
Hasta luego.
En el mundo del misterio existe un término quizá no muy conocido que intenta explicar lo que a veces ocurre a nivel paranormal en determinados lugares. Es lo que llaman la impregnación ambiental. Cuentan que cuando una persona muere de forma dolorosa, agónica, una energía remanente deja impregnado ese enclave. Con el paso del tiempo, esa energía representa lo que ha sucedido años o décadas atrás, como una especie de bucle, de vieja película que se repite una y otra vez. Sensaciones incómodas, sonidos misteriosos y visiones de figuras que hacen siempre el mismo recorrido. Estos son los síntomas principales de esta particular impregnación. Quizá esa sea la explicación a lo que ocurre en otro santuario del misterio en España. En otro de esos lugares malditos. El pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza. un rincón que fue arrasado en la época de la Guerra Civil, y donde los testigos hoy día perciben gritos, disparos, escucha, incluso sonido de aviones que pasan y sueltan bombas. Es posiblemente el mayor exponente de esa enigmática impregnación ambiental. Déjame que te voy a presentar a alguien que conoce bien el lugar. Me refiero al investigador y escritor Juan Miguel Marsella. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Pues todo un placer el estar una vez más en el programa y encantado de hablar de este lugar tan mítico en el mundo del misterio español.
Gracias por atenderme. ¿Qué ocurrió en Belchite durante la Guerra Civil Española?
Uf, pues absolutamente un poco de todo. Estamos hablando de que por parte del bando republicano, en ese momento dirigido por el general Pozas, quisieron hacer lo que se denominaban unas maniobras de distracción para evitar que el ejército nacional conquistara todo el norte. Ya tenía Santander y quedaba todavía la zona de Asturias del bando republicano. Que hicieron dos ofensivas, una en julio, que fue Brunete, por cierto, yo vivo ahí, al lado de esas trincheras y esos búnkers, vamos, cerca de la población de Brunete, y la parte de Belchite. Belchite, nos vamos a una ofensiva que intentaron conquistar Zaragoza en un primer momento. Quisieron hacer lo que es un pasillo quisieron abrir un pasillo entre las poblaciones de Belchite y Codo. ¿Qué ocurrió? El general Pozas estaba desde Bujaraloz y, bueno, pues llegó un momento que vieron que Zaragoza no podían y se empecinaron en Belchite. Belchite, en realidad, no era en ninguna zona importante de ninguna manera, excepto por sus construcciones y demás, pero lo que es estratégicamente hablando, para nada. Estamos hablando de que fueron unos 80.000 hombres. Estamos hablando de la 45 división del general Walter, de la 27, de la 46 del campesino, la undécima de Lister, más luego todo el pupurri de Fuá que tenían entre anarquistas y demás. Comenzaron pues con toda la artillería a rodear totalmente la población de Belchite, era el único que quedaba por la zona, y comenzó lo que es el asedio continuo, en el que la población de Belchite, pues con unos 2.000 civiles y unos 5.000 hombres, pues consiguieron casi durante 2 semanas, pero es que no queda la cosa. Para el 6 de septiembre, cuando entraron las tropas republicanas a Belchite, después de una matanza en la que murieron casi 5.000 personas de ambos lados, todo lo que eran las bodegas de las casas estaban construidas en los sótanos, como es lógico, bueno, pues las tenían comunicadas entre ellos. Las pasaron todas con lanzallamas. Hubo gente que, resistiendo en la iglesia de San Agustín, en la torre, no les conseguían bajar e hicieron exactamente lo mismo. Los quemaron vivos. Y luego, pues, de las personas que apresaron ese mismo día en el que habían entrado del 6 de septiembre del 1937, fusilaron ya a 66 personas. La muerte se veía por todas partes, pero ahí no quedó tampoco la cosa, Adolfo. Es que los edificios que quedaron en pie también los quemaron. Algo realmente extraño cuando supuestamente querías quedarte en la población pues como un epicentro de publicidad para tu régimen. Que fue lo que fue, ¿no? Fue la gran victoria de la República en el pueblo.
Entiendo. Belchite se convierte en un lugar, desde luego me estás hablando de la crudeza de la Guerra Civil Española, pero son muchos los que han vivido allí experiencias extrañas. Juan Miguel, ¿cuáles son los sucesos más frecuentes que supuestamente se suelen dar cita en aquellas ruinas?
Mira, como bien has dicho en la presentación, pues lo que son todos esos sonidos ambientales que nos recuerdan al pasado de la guerra se dan. Yo personal, mira, en los años 90 aproximadamente, Carlos Bogdanich consiguió capturar unas grabaciones en las que se oía perfectamente lo que eran esas avionetas de pistón. Pero yo personalmente, yo he conseguido
tengo grabaciones en las que se escuchan orden cerrados militares, o sea, como el típico firmes, el saludo, el pues todas los distintos movimientos que se hacen en un orden cerrado militar. Luego lo que son, en muchas ocasiones, disparos. El sonido del murmullo de maquinaria moviéndose, ¿no? Que podríamos dar la asemejación a la artillería que se utilizara en ese momento. Todas estas cosas ocurren, aparte de muchos otros fenómenos. Es un lugar donde te sientes acompañado, donde se escuchan pasos a tu alrededor, donde hay a lo mejor en pleno mes de agosto, casi con aniversarios de la batalla, que son la mayoría de las veces que lo he visitado, en 12 o 13 veces que he ido, es un calor agobiante. Bueno, pues notas en zonas en donde te cambia la temperatura. Yo he llegado hasta casi a tener un accidente, Adolfo, siguiendo una lucecita que parecía como de un candil, pensando que era una broma. La luz de repente se apagó y yo estaba pues unos metros por detrás de la parroquia de San Martín, casi cayéndome a una antigua acequia que pasaba por allí, con lo que me podría haber pasado. O sea, todas estas cosas han ocurrido por allí y la gente habla de ello y sigue siendo un punto interesantísimo en el que se hacen ya hasta guías de diferentes grupos para que vayan a visitarlo, hablando de no solamente de la guerra, sino también de estos fenómenos paranormales.
Entiendo. Bueno, yo decía antes que has estado muchas veces en este viejo poblado en ruinas. ¿A día de hoy es posible visitar Belchite o estamos hablando de un lugar de difícil acceso y en el que, en fin, solo puedes ver que cuatro o cinco ruinas?
En la época que yo iba teníamos la suerte de que la entrada pues era abierta, no había nadie y era gratuita. Ahora parece ser que hay grupos que están realizando por parte del ayuntamiento de la población y demás con diferentes guías, y para este tipo de cosas pues están empezando a cobrar. Pero es un lugar que, por supuesto, se puede visitar, los alrededores, todo lo que está perimetrado y demás. Y es que siguen, por muchos de sus edificios, cada vez en peor estado, por supuesto, pero siguen en pie, muchos de ellos. Hasta hace unos años, Adolfo, antes de que comenzaran estas rutas, había un obús en la iglesia de San Agustín, en la parte de la torre. Por cierto, torre que estamos hablando antes, que fue la que quemaron pues con unos cuantos asediados que todavía resistían el último envite republicano.
Belchite, la provincia de Zaragoza. Marsella, querido Juan Miguel Marsella, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo, Adolfo, y ha sido todo un placer.
Sin duda existen diferencias enormes entre el ambiente de un hospital de hace 100 años o 200 años y un hospital moderno. Antes, sin las medidas higiénicas que existen hoy día y sin los tratamientos actuales que logran paliar el dolor y en muchas ocasiones vencer a la enfermedad, los centros sanitarios eran lugares donde el sufrimiento y la desesperanza campaban a sus anchas. Y si encima se trataba de hospitales enfocados a enfermedades pulmonares, como la tuberculosis, cuyo nombre era sinónimo de muerte, la cosa empeoraba. Aquellos edificios eran algo así como tumbas donde el paciente ingresaba para morir lo más dignamente posible. Quizá ese sea el motivo de que el viejo hospital del Tórax de Tarrasa en Barcelona se haya convertido en un punto de peregrinaje para aquellos que creen que el sufrimiento se queda grabado, impregnado en las paredes y que se percibe, mucho tiempo después, a modo de fenómenos extraños de todo tipo y calibre. El investigador que más tiempo ha dedicado a la recopilación de historias sobre el Hospital del Tórax, sin duda, es Miguel Ángel Segura. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Estamos hablando de, en fin, la estampa de este Hospital del Tórax, es un imponente edificio. ¿Qué te atrajo de este lugar que quizá no tenga otros enclaves de misterio?
Es que el Hospital del Tórax tiene todos los ingredientes para que se convierta en lo que se ha convertido, en el posiblemente en el hospital más impactante de España relacionada con estos temas, porque tenemos que tener en cuenta que es un edificio inmenso, son 66.000 metros cuadrados, tiene una historia truculenta tremenda, con muchísimos suicidios, fue el hospital de Europa con mayor índice de suicidios en la década de los 60 y los 70, han surgido muchísimas leyendas que vinculan también a este escenario con supuestos experimentos ilegales, y además, tiempo después, cuando el lugar cae en abandono, pasan unas décadas, pues aparece allí lo que es el mundo del cine, de las productoras, de la televisión, todo esto, y empiezan a vivir también fenómenos extraños. Entonces, se dan todos los ingredientes, como digo, para que el lugar, pues bueno, sea tan impactante a día de hoy de cara a todos los amantes del misterio.
Miguel Ángel, en tu opinión, ¿qué son las cosas más extrañas que han podido vivir o que se han podido vivir durante horas de trabajo, no sé, personal del propio hospital? Porque supongo que allí estuvo funcionando con enfermeras y con médicos, ¿no?
Sí, a mí lo que más me ha llamado la atención, y es algo que me ha sorprendido, porque normalmente se suele asociar la fenomenología paranormal con el hecho de con la muerte, la tragedia, el sufrimiento, el dolor. Sin embargo, he hablado con muchísimas personas que trabajaron allí o incluso que estuvieron ingresadas o tuvieron amigos o familiares que estuvieron allí, y me he dado cuenta que la actividad paranormal se empieza a producir en el lugar cuando este cae en abandono y cuando allí se realizan, sobre todo en la capilla que tiene el hospital, se realizan misas negras, rituales satánicos, hechicerías, cosas de este tipo, porque cuando el lugar está en pleno funcionamiento, a pesar de que hay muertes por los enfermos que van pereciendo allí, incluso por los suicidios que se van produciendo, la actividad paranormal es prácticamente nula, por no decirte que apenas he registrado casos donde sí que han comentado alguna cosa extraña. Toda esta afluencia de fenomenología llega en el momento que cae el abandono y se empiezan a producir, como digo, fenómenos extraños. A través de rituales que se han hecho allí, todo esto, se producen los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, claro, eso es a mí lo que más me ha sorprendido, más allá de los fenómenos paranormales que he podido vivir en primera persona.
Sé que tú has pasado varias noches de investigación en el edificio, que te han ocurrido cosas, en fin, digamos, curiosas, incluso tropezarte con figuras extrañas que han sido captadas por tus cámaras. Cuéntame qué cosas te han ocurrido en el interior de este hospital.
He vivido experiencias de todo tipo, desde grabación de psicofonías que son clarísimas, voces que responden a preguntas que formulas previamente y que te contestan de una manera coherente. Incluso hemos experimentado, porque han sido más de 500 noches las que he pasado allí, hemos realizado sesiones de Ouija incluso y detectores de movimiento que teníamos colocados con cámaras de vídeo controlando el ángulo que medía el sensor, saltaba, revisaba la grabación y veías que no había pasado nada por delante. Incluso una de las primeras veces que estuve investigando, porque las zonas de abajo están tapiadas, tanto ventanas, puertas, entonces, aunque sea de día, la oscuridad es absoluta. Sin embargo, cuando te adentras al centro del edificio, que está la escalera central, ahí sí que hay luz. Estaba en una de las zonas oscuras, no se veía prácticamente nada, y cuando abro un portón y accedo a la zona central de las escaleras, veo como una sombra se me echa encima, y yo en ese momento pienso que, claro, sería un efecto óptico o algo, pero la cuestión es que durante unos instantes incluso llegué a estar mareado. Y días después, en una de las grabaciones que estábamos haciendo por allí, aparece una sombra muy similar a la que yo había visto. Claro, yo me quedé con la duda si realmente aquello había sido un efecto óptico o no. La cuestión es que yo me noté mareado unos segundos.
Algo que parece frecuente que se repite en este tipo de lugares es, por ejemplo, los fallos en el material electrónico. En el hospital del tórax me contabas que se han realizado en varias ocasiones cortometrajes, ¿no? En esas grabaciones he leído que se han visto interrumpidas por acontecimientos extraños. Uno, ¿esto es verdad? Y si es así, ¿de qué tipo de acontecimientos estamos hablando?
Sí, es verdad. De hecho, por ejemplo, en la película Frágiles, en el DVD con la versión extendida, al final el director aparece explicando que se han registrado psicofonías, incluso que las han dejado en la película. Con los vigilantes que había ahí, por ejemplo, hablaba en muchas ocasiones de todas estas cosas y me explicaron que en una grabación de una película, cuando habían terminado de grabar, no saben qué ocurrió, pero todas las imágenes se habían borrado. Incluso conocí a una persona que era cámara también de una de estas productoras y me explicó que habían estado varias veces grabando en el hospital del tórax y que sucedía algo muy extraño, y es que no pasaba nada paranormal ni nada misterioso a priori, de efecto físico en ese momento, pero que una escena que a lo mejor tenía tardaban media hora en grabarla, en el hospital del Tora, no sabía por qué, tardaban una hora. Cosas de este tipo, pues muchísimas, muchísimas.
He leído que en este centro sanitario se han llegado a hacer rituales satánicos. ¿Esto es cierto o ya forma parte de la fabulación?
No, es cierto, es cierto. Normalmente cuando hay lugares abandonados, sobre todo que lugares con capilla, lugares que tienen zonas sagradas, por decirlo así, se suelen realizar rituales satánicos, misas negras, y aquí en el Hospital del Tórax durante mucho tiempo se estuvo realizando en la capilla y también en el interior. De hecho, incluso hubo una época en que se rodó allí la película Ouija y en la capilla había un pentagrama pintado, pues se llegó a utilizar ese pentagrama para hacer rituales. Nosotros a veces nos encontramos por allí pintadas, símbolos y restos como de que habían hecho allí cosas extrañas.
Miguel, en este momento ese edificio, que es un edificio completamente vacío, supongo, ¿no?
No, ahora mismo está allí el Parque Audiovisual de Cataluña, que es uno de los parques audiovisuales más grandes que hay. Hay más de 60 empresas que están trabajando allí dentro porque han remodelado alguna parte del edificio. Digamos que el 80% sigue abandonado, pero hay una zona que la han habilitado. Hay incluso un restaurante bastante grande y hay oficinas y, bueno, locales, y tienen allí pues más de 60 empresas trabajando. Y además, bueno, en la zona exterior hay varios platós, filmoteca. Bueno, ahí ha habido grabaciones de todo tipo. Creo que este año y el año pasado se está grabando ahí, por ejemplo, Operación Triunfo.
Caramba, pues sí que le echan narices a la cosa, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, de hecho han pasado varias cosas cuando se han emitido programas en directo. Por ejemplo, uno de Antena 3, el número 1, que presentaba a Paula Vázquez, se apagó la luz en directo en el programa, no sabían qué estaba pasando, y la conexión seguía latente, pero la imagen se había ido. Y pude hablar con varios técnicos y dijeron que aquello era muy extraño, porque si se va la luz en ese momento, la señal no llegaría a Madrid y no se podría emitir. Así que, bueno, han pasado, casualmente, cuando se emite en directo allí, suelen pasar cosas extrañas.
El viejo hospital del Tórax de Tarrasa, en Barcelona. Miguel Ángel Segura, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Hay lugares donde las apariciones fantasmales son tan evidentes, son casi físicas, que ha sido posible hacerles incluso un retrato robot a esas presencias que supuestamente habitan al otro lado de la muerte, pero que por motivos que desconocemos, en ocasiones se atraviesan esa fina membrana que separa el mundo de los vivos del mundo de los difuntos. Eso ocurrió en otro enclave, especialmente virulento por su fenomenología paranormal, la Diputación de Granada, ubicada en un solar lleno de historia, lleno de leyendas, de accidentes, de suicidios, lleno de tradiciones que hablan de huesos enterrados en el subsuelo, y donde desde hace varias décadas viene manifestándose lo imposible. Pero más allá de los extraños sucesos que allí se producen, más allá de los ruidos, los movimientos de objetos, las misteriosas sensaciones, los investigadores lograron perfilar sobre el papel el rostro de un espíritu al que incluso le pusieron nombre: el Padre Benito. Vamos hasta la Diputación de Granada, en la compañía de Antonio Pastor, él es fundador y presidente de TCI España. Antonio, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
TCI, tengo entendido que es Transcomunicación Instrumental. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar qué significa esto?
Bueno, la transcomunicación instrumental podríamos decir que es el método mediante el cual podemos contactar con algo desconocido mediante instrumentos electrónicos. Es decir, lo que ahí dentro se englobaría lo que todo el mundo conoce como psicofonías.
Entiendo. Vamos a bucear en la historia oficial del solar donde se encuentra la Diputación de Granada. Es la calle Mesones, en Granada. Se habla de sucesos luctuosos en el pasado, como atropellos, como suicidios. ¿Hay certeza histórica de que algo así pudo ir ocurriendo a lo largo de la historia?
Bueno, realmente en ese misma, en esa misma ubicación existen, por un lado, esa leyenda, ¿no? Esa leyenda de ese edificio maldito, porque también existe otra parte de la historia que es real, ¿no? Y es que en un momento dado se establecen varios negocios ahí y todos pues tienden a la quiebra, incluso se producen suicidios, en concreto en almacenes Woolworth, el dueño se suicidó, pero simplemente también porque en 8 años, por así decirlo, se había arruinado, ¿no? Entonces siempre existe esa parte de historia, ¿no? Del lugar donde han ocurrido hechos trágicos como esos suicidios, pero siempre hilado con esa leyenda, la leyenda que tiene el lugar, ¿no? La leyenda que, como bien sabemos, pues a día de hoy todavía sigue latente en las calles de Granada.
Antonio, ¿en qué momento empiezan a producirse fenómenos extraños en esta coordenada tan especial? ¿Hablamos ya de la época en la que el edificio es la Diputación Provincial de Granada?
No, tendríamos que retraernos un poquito antes, ¿no? Y concretamente podríamos decir que es cuando se construyen lo que son los almacenes Woolworth. Es decir, anteriormente a esto se encontraba en esa misma ubicación el convento parroquial de la Magdalena. Ese convento directamente se destruye para construir sobre esos cimientos lo que son los almacenes, ¿no? Los almacenes Woolworth. Y en ese momento de la demolición, empiezan a encontrar huesos, ya no solo en el subsuelo, sino huesos emparedados, ¿no? En lo que son las paredes. Y a partir de ahí empiezan a generarse todo ese tipo de fenómenos. Estamos hablando del año 1971, si no recuerdo mal.
Y siempre se ha hablado, decía en la introducción a nuestra conversación, del descubrimiento de huesos en el subsuelo durante que aparecieron durante algunas obras de remodelación del edificio. ¿Hablamos de pura leyenda o existen pruebas de que esos huesos existieron?
Realmente hablamos de una especie de leyenda, pero basadas en pruebas. Lo que pasa es que no existe documento oficial. ¿Por qué? Porque los mismos encargados de la obra atestiguaron de que encontraron huesos, pero que los escondieron y los enterraron en una fosa común simplemente para que no les pararan las obras, ¿no? Porque, como sabemos, en cuanto encuentran algo de eso, pues paralizan las obras y no les convenía, y lo que hicieron es una fosa común y los enterraron. Aunque también, si nos ponemos a plantear un poco lo que es el tema sobre el papel, nos damos cuenta que dentro de lo que es un convento y demás, se ha estilado desde siempre el hecho de enterrar a personas afines o personas que han trabajado allí, que han dado muchísimo por ese lugar, y es muy usual el hecho de enterrarlos ahí, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos choca más es esos emparedamientos, ¿no? Esos, incluso se encontraron restos óseos de pequeño tamaño, ¿no? Como si se tratasen de niños, es decir, un lugar, por así decirlo, de culto, con esa relación, pues ya empezamos a tirar un poco de ese hilo, ¿no? Y vemos que a partir de ese momento empiezan también a ocurrir esos fenómenos extraños.
Vamos a viajar al año 1985. En esa fecha, el periódico local de Granada, el Diario Ideal, periódico del Grupo Vocento, que subsiste en los días de hoy, se hace eco de sucesos paranormales que al parecer estaban viviendo los empleados de la Diputación de Granada. Un periódico de información general como el Diario Ideal, por tanto no un periódico que, en fin, esté especializado en asuntos de misterio. ¿Qué cosas estaban ocurriendo en el edificio? ¿Qué denunciaba y qué informaba este periódico?
Pues fíjate, yo creo que en esas publicaciones plasmaban lo que todos entendemos como una especie de casa encantada, ¿no? Un lugar donde empezaban a escucharse ruidos extraños que nadie sabía de dónde procedían, incluso golpes contundentes en las paredes, una especie de luces como en con forma de esfera que los mismos trabajadores podían ver, y los mismos vigilantes jurados en mitad de la noche atravesando los pasillos, esos sonidos extraños, el ascensor funcionando solo en un momento dado en mitad de la noche, o incluso a plena luz del día empezar a escuchar de una manera muy intensa una especie de máquina de escribir tecleándose en esa máquina, pero sin saber de dónde procedía ese sonido, ¿no? Todos estos hechos quizás fueron los que hicieron que Concepción Castilla, que era una funcionaria que trabajaba dentro de Diputación, pues solicitase ayuda, solicitase a un grupo de investigación local, como era Grupo Omega, que entraran allí para, de alguna manera, con esos permisos, lógicamente, pero que entraran para ver qué es lo que ocurría, porque lo que pasaba desmoronaba cualquier lógica, ¿no?
¿Y este grupo Omega qué sucesos pudo registrar?
Pues fíjate, como tú bien decías al principio en esa introducción mágica, es un hecho, es un fenómeno, un lugar en el cual incluso podemos tener una especie de retrato robot, ¿no? Y ese retrato robot fue gracias a los sucesos que vivió ese grupo Omega. Grupo Omega formado por Juan Burgos y Rafael Casaben, ¿no? Juan Burgos era la parte sensitiva del grupo. Y en uno de esos 3 días que duró la experimentación, estamos hablando desde el 21 hasta el 23 de diciembre de 1986, pues en uno de ellos, Juan Burgos de repente estaba medio apoyado en una pared y de repente sintió como una especie de descarga eléctrica que le dejó una marca en el brazo, como una especie de mordida, pero en ese preciso instante pudo ver como una especie de humo negro empezaba a aparecer, a coger forma y le retrataba una cara. Esa cara, posteriormente, después de esa vivencia, Juan Burgos pues solicitó a un dibujante de allí de Granada que le hiciera una especie de retrato robot. Y es esa imagen que todos tenemos de ese Padre Benito. Padre Benito, ¿por qué? Porque después con ese retrato robot se fue intentando tirar de ese hilo y preguntando a todos esos vecinos y a personas ya mayores que habían vivido en esa época cuando ese lugar era esa parroquia de la Magdalena, y todos asociaban esa imagen y podían representarla y digamos, por así decirlo, reconocerla a ese Padre Benito, el último párroco de esa iglesia.
Es decir, que el Padre Benito se supone o se afirma que fue el último párroco de la iglesia.
Se afirma eso y además se afirma que muchas personas que pudieron conocerla sabían de su última voluntad. Según comentaban, el Padre Benito era una persona adinerada, pero que se volcó en su devoción por la iglesia, ¿no? Y al final de sus días solicitó que toda la herencia que él iba a dejar se la dieran a los niños pobres. Esa especie de promesa no se cumplió. Esa herencia fue a otras manos, ¿no? Y muchos dicen que quizás esa promesa no cumplida es la que hace que a día de hoy pues siga manifestándose esa entidad por esos rincones.
Entiendo. Tú eres un investigador experimentado en este ámbito de lo paranormal. ¿Cuáles son tus hipótesis ante lo que ha venido ocurriendo en este famoso edificio granadino?
Bueno, fijaros, nos encontramos quizás ante un caso redondo, ¿no? Un lugar donde tiene esa historia enlazada con los fenómenos que ocurren a día de hoy y un lugar activo desde el punto de vista de la fenomenología paranormal. Y siempre asociado a una supuesta entidad, una energía que hay allí, ¿no? Ese Padre Benito. Dentro de lo que es la parapsicología existe una hipótesis que, bueno, lógicamente en la ciencia no se sustenta, ¿no? Porque sabemos que ante la ciencia actual la energía no puede perdurar en un lugar, pero ante la parapsicología existe una energía que es la energía vibracional, que es la que una persona puede desprender en un momento dado. Hay ciertas personas que pueden desprender e impregnar de alguna manera un lugar. Quizás esa persona, ese Padre Benito, en ese momento, en el momento de la muerte, haya podido dejar impregnado ese lugar, quizás también por ese apego a esa parroquia, o por otro hecho que haya ocurrido allí, ¿no? Que no podemos en un momento dado asociar. Y esa especie de promesa no cumplida sea la que esté latente allí, desde un punto de vista energético, haciendo que esa entidad, por así decirlo, empiece a manifestarse.
Antonio, los sucesos, lo que me estás contando de la Diputación Provincial de Granada, ¿es un hecho que la opinión pública granadina, que los granadinos conocen? Es decir, toda aquella repercusión mediática que hubo en su momento, ¿luego ha continuado y la gente sigue hablando de fenómenos paranormales en la Diputación? ¿Es un hecho que se conoce?
Es un hecho que se conoce, se palpa y además se sigue produciendo. A día de hoy seguimos recibiendo testimonios de trabajadores, de personas que están allí y que en un momento dado siguen sintiéndose observados, siguen sintiendo en algunos puntos determinados de lo que es Diputación una especie de frío extraño, una especie de frío muy característico que parapsicología tiene su explicación, y además esos ruidos extraños, golpes en las paredes, sonidos de pasar al lado de cualquier persona sin que haya nadie, es decir, situaciones que, independientemente, dejando a un lado a lo que es la sugestión, pues hacen ver que el lugar de por sí sigue estando activo a nivel paranormal.
Esto que dices de un frío característico que la parapsicología sí puede explicar, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que explica la parapsicología sobre ese frío característico?
Fíjate, lo comento muy brevemente. Estamos hablando de termogénesis. La termogénesis es un descenso brusco de temperatura, pero es un descenso brusco de temperatura generado por una absorción energética. Y os explico un poquito. Cuando se produce un suceso paranormal, un fenómeno paranormal, lo que se produce es una alteración energética en el lugar. Es decir, hay algo inteligente, hemos detectado que es inteligente, pasa todo lo que hemos podido demostrar a lo largo de muchos años, que en un momento dado se manifiesta en un lugar. Pero es una inteligencia y requiere de la energía del lugar. Esa energía, al manifestarse, por así decirlo, produce una absorción energética en el lugar para coger esa energía, manipularla y generar un fenómeno paranormal. Esa absorción energética genera efectos secundarios, es decir, efectos que nosotros notamos en nuestra realidad físicamente. Y uno de esos efectos es un descenso brusco de temperatura, es decir, cuando sentimos ese frío, lo que estamos sintiendo es que se produce una absorción energética en el lugar y, por consiguiente, como fenómeno concomitante, un descenso brusco de temperatura.
Entendido. Quiero suponer, cuando me dices que las noches en la Diputación Provincial de Granada, por ejemplo, ascensores que se movían solos, testigos de ese evento son los guardas jurados, los vigilantes nocturnos que están dentro del edificio. Supongo que ahí habrá habido gente que ha pasado mucho miedo, ¿no?
Lógicamente, ¿no? Y siempre fijaros, si nos ponemos a mirar Diputación, ¿no? Lógicamente, los fenómenos paranormales suelen ser muy sutiles. Sí es verdad que en un momento dado empiezan a coger una especie de fuerza, de virulencia, pero suelen ser muy sutiles. Y en mitad de la noche es cuando eres capaz de percibir ese tipo de fenómenos. Allí hemos recogido testimonios de vigilantes que lo han pasado realmente mal. Estar en mitad de la noche y no saber qué hacer porque estás en un lugar que está en continuo movimiento, sin de alguna manera poder darle explicación a ninguno de esas situaciones, y además sintiendo miedo, el miedo ante lo desconocido, ¿no? El hecho de escuchar golpes, puertas que se abren y se cierran. En un momento dado, como hemos recogido testimonios de guardas jurados que en un momento dado han visto una especie de esfera celeste pasar por los pasillos. Son cosas que te desmontan cualquier lógica, ¿no? Y vivirlas en primera persona, en plena soledad y en la oscuridad de la noche, en un lugar que ya de por sí tiene su leyenda, pues sin lugar a dudas podríamos decir que hay muchas personas, sobre todo esos vigilantes, han pasado terror dentro de esos muros.
Me decías antes que cuando en un edificio, en general, desde luego en uno público, se hace una rehabilitación y aparecen restos, en este caso en forma de huesos, todos sabemos que inmediatamente las instituciones culturales suelen paralizar la obra para analizar el valor de los restos que se han encontrado. Eso unido a que hablamos de un edificio oficial, supongo que debe ser difícil conseguir permisos de la propia Diputación para hacer investigaciones, ¿no?
Es muy difícil conseguir un permiso, pero por varios factores, ¿no? En primer lugar, lo que tú has dicho, casi principal, un edificio oficial y sobre todo relacionado con la parapsicología, con el misterio, que a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue existiendo ese tabú, ¿no? Si bien es verdad que antaño, en ese 1985, casi fue una llamada de socorro, pero a día de hoy los integrantes de Diputación, los mismos trabajadores, no pueden contar tranquilamente lo que pasa allí porque no se quiere que se siga relacionando ese lugar con el misterio. Es decir, por esa parte, lógicamente, un lugar oficial, pero tenemos que tener en cuenta también otra cosa, y es que para poder experimentar dentro de Diputación, tendríamos que neutralizar cualquier contaminación electromagnética, es decir, tendríamos que desconectar absolutamente todos los aparatos eléctricos, incluso la alarma. Es decir, nos encontramos en una situación de poder entrar en un lugar oficial, pero además con esas premisas, ¿no?, con esa especie de solicitudes a cumplir. Nos encontramos ante quizás una quimera, ¿no?, para el mundo parapsicológico, poder entrar en un lugar así con esas condiciones. Por eso es muy complicado entrar.
¿Tú has vivido alguna experiencia dentro del edificio de la Diputación de Granada?
Yo no he podido vivir ninguna experiencia y espero poder vivirla y poder experimentarla, pero a día de hoy no he podido entrar a experimentar. Lo que, si bien es cierto, es que Diputación tiene algo mágico, ¿no? Y es uno de estos lugares que con solo pasar y con solo empezar a estudiar su historia y sobre todo recoger esos testimonios de las personas que te transmiten como solo los que han vivido esos fenómenos pueden transmitirte, pues te hacen sentir que dentro de Diputación hay algo mágico, ¿no? Y es uno de los pocos lugares que te transmite eso aún sin haber podido vivir ese fenómeno. Y además tenemos que tener en cuenta sobre todo lo siguiente, y es que los fenómenos paranormales son muy esquivos, se caracterizan por ser efímeros, esporádicos y espontáneos, y por consiguiente muchas veces los investigadores vamos como a cubrir lo que ha ocurrido allí, porque por desgracia no solemos vivir ese tipo de fenómenos, aunque también es cierto que quien juega con fuego, como se suele decir, suele quemarse, ¿no?
Antonio Pastor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Hemos viajado a Ochate, a Belchite, al viejo hospital del Tórax, a la Diputación Provincial de Granada. En esta serie que realizamos y desarrollamos durante el mes de julio en el entorno del mundo del misterio. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias. La noche de Arjona continúa, recuerda, hasta las 4, una hora menos, en las islas.
Back on.